En UDELAR en todo el país te acercamos la investigación, la extensión, la enseñanza y el desarrollo de la Universidad de la República en el territorio.
Buenas tardes a todos y todas. Es un gusto compartir el especial de UDELAR en todo el país, donde semanalmente vamos a repasar las propuestas educativas que dictan los centros universitarios regionales y las experiencias de sus estudiantes.
La producción y conducción de UDELAR en todo el país está a cargo de la red de comunicación de la UDELAR en el interior. UDELAR en todo el país comenzó en el año 2019, emitido por Uniradio, y está a cargo de la red de comunicación de la UDELAR en el interior, integrada por comunicadoras y comunicadores de los centros universitarios regionales Este, Litoral Norte y Noreste.
En esta oportunidad vamos a conocer la licenciatura en Lenguajes y Medios Audiovisuales que se dicta en la sede Maldonado del Centro Universitario Regional del Este, CURE, tiene una duración de 4 años y su servicio de referencia es la Facultad de Artes.
La licenciatura en Lenguajes y Medios Audiovisuales se propone colaborar con la formación de creadores y creadoras en artes plásticas y visuales con herramientas para canalizar su expresión a través de los medios audiovisuales.
En la actualidad, la carrera cuenta con 160 estudiantes en actividad y este año se sumaron 60. Pueden inscribirse a la licenciatura estudiantes con bachillerato aprobado en cualquiera de sus orientaciones o quienes hayan egresado de UTU con nivel de bachillerato.
Seguinos en Instagram y en Spotify. UDELAR en todo el país.
Para conocer en profundidad la licenciatura en Lenguajes y Medios Audiovisuales, dialogamos con el coordinador de la carrera, Pablo Boquete, y con la docente Gabriela Guillermo.
Pablo Boquete es licenciado en Artes Plásticas, coordinador general de la licenciatura en Lenguajes y Medios Audiovisuales y coordinador de una de sus trayectorias, Medios Audiovisuales Interactivos.
Boquete explicó que el primer año de la licenciatura tiene un abordaje sumamente práctico y busca romper prejuicios.
El primer año lo que busca es trabajar, por un lado, la percepción de los estudiantes. No quiero decir a aprender a mirar porque no es el objetivo, pero sí es sensibilizar los sentidos, no solo la vista. Eso por un lado. Y también trabajar los aspectos, lo que se llama legados históricos culturales, que vienen de otros territorios del arte y que de alguna forma van a incidir en los lenguajes. Es un año que también busca romper prejuicios, por ejemplo, qué es saber dibujar, por poner uno, ¿no? Y es como introductorio a los distintos elementos que se van a ir incorporando a lo largo de la carrera. Empiezan a trabajar, por ejemplo, en la percepción del color, qué es el color, en fin. Van abordando distintos elementos en sus nodos más elementales, pero de una partida, de un abordaje muy práctico. Por eso tomé el tema de lo conceptual. El abordaje es un 80% praxis, práctica, después sí con incorporación de conceptos, ¿no? Pero esos conceptos se trabajan a partir de la producción del estudiante, ¿no? Primero se trabajan en premisas prácticas, los estudiantes desarrollan esas premisas, tienen distintos objetivos, dependiendo de lo que llamamos centros de interés. El color puede ser, por ejemplo, un centro de interés. Y a partir de la producción estudiantil, los docentes que trabajan en el curso realizan el anudado conceptual, digamos, que después se vuelca a clases y ya una clase más de carácter expositivo, con, por supuesto, participación de los propios estudiantes.
Sobre la modalidad de cursado, Boquete resaltó que la carrera no cuenta con exámenes, sino que trabajan con una evaluación activa. El primer año consta de 2 grandes talleres que los alumnos y las alumnas deberán aprobar para avanzar a segundo, además de cumplir con el 85% de los trabajos realizados y de asistencia. Lo escuchamos.
Nosotros no tenemos exámenes. Lo que se hace es lo que se llama una evaluación activa, que se trabaja, el estudiante tiene que cumplir con un mínimo de 85% de los trabajos realizados, entregados en condiciones, ¿no? No es entregar cualquier cosa por entregar. Y y además con una asistencia también mínima de un 85%. Con eso los docentes tienen distintas instancias en el año de evaluación en conjunto con los estudiantes. Esa es la forma de aprobar. El año sí tiene sus créditos, ¿no? Pero sí es en forma global. Se inscriben, digamos, para hablarlo en términos más de números, si querés, en dos talleres, que es Fenómenos de la Percepción y Legados Históricos Culturales. Ambos son talleres, son previaturas de segundo año. Quiere decir que para pasar a segundo año tienen que tener aprobados ambos talleres.
A partir del segundo año de la carrera, se divide en dos trayectorias, medios audiovisuales interactivos y medios audiovisuales.
Boquete nos cuenta sobre la información de los y las estudiantes en la trayectoria medios audiovisuales interactivos, el desarrollo de los videojuegos y sus diferentes aristas.
El desarrollo de videojuegos, al igual que el cinematográfico, si uno lo piensa desde la mirada de la producción, tiene distintas áreas que involucran su desarrollo. Por ejemplo, en los videojuegos tenés los aspectos vinculados con la animación, con el dibujo, con el dibujo ya sea en 2D, en dos dimensiones, como en tres dimensiones, el modelado en dos dimensiones o en tres dimensiones, la programación como lenguaje, como lenguaje creativo. Nosotros no pretendemos formar la licenciatura, no busca formar programadores, pero sí artistas que son capaces de utilizar el lenguaje de programación como una herramienta creativa. Eso dentro del territorio del arte, además de los videojuegos, es todo un gran sector de la producción. También obviamente hay guión, además de guión en videojuegos está la versión de guión interactivo, está lo que se llama diseño de juego o gameplay, que es abordar las acciones que van a realizar, por ejemplo, los jugadores en el juego. Eso es un elemento fundamental porque para los videojuegos es su elemento característico. Los videojuegos comparten distintos elementos, el diseño sonoro, por ejemplo, con otros lenguajes, pero su característica principal es que no hay un espectador, hay un jugador, hay un participante, hay un alguien más que nos ayuda a completar la pieza, a completar la obra con sus acciones.
A su vez, Boquete realizó un repaso del proceso a lo largo de los 4 años de la trayectoria en medios audiovisuales interactivos.
Para la producción, si hablamos de, por ejemplo, el área de videojuegos, y vinculado con el software, vos tenés herramientas que permiten crear los videojuegos, ¿no? Utilizamos Unity, que es un software gratuito, libre, por lo menos en cuanto a la producción estudiantil y de pequeños estudios. Nosotros lo que trabajamos en cuanto a los videojuegos, un videojuego es una producción muy compleja, pero no escapa a la capacidad que puede desarrollar un o una estudiante en la carrera. Ellos ya en segundo año están trabajando en producción de videojuegos, en segundo todavía enfocados un poco más en las dos dimensiones, y si habláramos de, en términos que la mayoría puede comprender, lo que producen sobre todo en segundo año son juegos de lo que llaman plataformas, o juegos donde se abordan las mecánicas más tradicionales del lenguaje, ¿no? En tercer año ya empiezan a experimentar con videojuegos en 3D, y lo que desarrollan los estudiantes es tanto una pequeña animación como lo que llamamos un corte vertical de un pedazo de videojuego, donde se muestran los aspectos más característicos de la idea que tiene el estudiante. Eso lo desarrolla cada estudiante, hace esas dos piezas, con un abordaje en tercero muy experimental. Incluso los incitamos a que escapen en tercero a las características más clásicas. En cuarto, los estudiantes de la trayectoria interactiva, digamos que profundizan en uno de estos dos grandes lenguajes. Entonces, optan por desarrollar o un corto animado o un videojuego, ¿no? Y ahí el alcance de esos proyectos se trabaja en relación a los estudiantes, en vínculo con los estudiantes y con los docentes, porque depende mucho de las características propias de ese, esa obra, esa pieza. Depende del tamaño, de lo que se plantea, de si es un videojuego, el tipo de interacción que va a tener o el de la dificultad en cuanto a sus características de modelado. Eso se trabaja con el estudiante, la estudiante y el equipo docente para ver cuál va a ser el tamaño de lo que va a desarrollar, ¿no? Una vez, algo importante que nos sucede es que todas estas piezas que sí tienen mucha libertad, los estudiantes para desarrollarlas y van ganando como libertad a lo largo de la carrera, siguen siendo no una obra del estudiante, sino una pieza que permite abordar los distintos aspectos de la producción vinculada con lo creativo en los distintos lenguajes, ¿no? A lo que voy, que esas piezas cumplen con objetivos de carácter pedagógico que los trabajamos con los docentes. Los estudiantes después tienen, una vez que terminan cuarto año, las dos trayectorias, el trabajo final de egreso. Ahí sí tienen la posibilidad de crear una pieza en base a sus términos y condiciones, que es evaluada por un comité, que lo que evalúa es, bueno, la pertinencia de la propuesta y también el alcance, lo mismo si es algo que va a poder realizar un estudiante o un equipo de estudiantes en el periodo de un año. Ese, digamos, es el trabajo donde tienen mayor libertad creativa.
Karina Voces ingresó al CURE en el año 2019 y actualmente se encuentra cursando el tercer año de Medios Audiovisuales Interactivos, puntualmente la orientación de animación.
Mientras se encontraba atravesando su etapa liceal en Montevideo, arribó al Liceo número 2 Héctor Miranda un conjunto de docentes del CURE para la grabación de un corto. Fueron los docentes quienes le recomendaron inscribirse. Así nos cuenta su experiencia.
Yo me enteré porque yo estaba en el liceo y un día fueron al Miranda, vinieron a grabar un corto y nos dijeron, y yo estaba en artístico, y me acuerdo que nos dijeron de participar como extras, y me acuerdo que todos íbamos a decir que no, y vino mi profesor de teatro y dijo, obviamente todos van a decir que sí, y todos tipo quedamos, bueno, sí. Entonces, luego de eso fuimos al corto y estuvo muy bueno. Y estábamos esperando para grabar las escenas y vinieron los que trabajaban ahí y nos dijeron que si queríamos comida. Entonces yo acepté y para mí ya eran mis mejores amigos porque me ofrecieron comida. Y ahí les conté que yo no sabía qué era lo que iba a hacer porque yo soy de Montevideo. Que estaba en duda, que me gustaban muchas cosas, pero que no, porque en Montevideo casi todo es privado, ¿no? Entonces me dijeron, ¿por qué no vas a cine? Ellos me dijeron de cine, ¿no? Y yo dije, ¿en dónde? Y me dijeron, en Playa Hermosa. Y yo tipo, yo vivo en Playa Hermosa. Y vine toda mi vida acá tipo, cada tanto venía y jamás había visto la facultad. Y ahí me enteré y me inscribí y me vine para acá. Hice primero allá y fue en el segundo año que se fueron para Maldonado. Te lo resumo en que no quiero volver a Montevideo. Es una paz, o sea, en general, mismo, no solo paz en que no hay tránsito, no esto, no otro, sino mismo la gente está mucho más tranquila, es mucho más amable, mucho más de saludarse. Yo tipo en Montevideo ni conocía a mis vecinos de toda la vida, y acá tipo la gente pasa y te saluda y así, y es como, no sé, es más lindo, a mí me gusta mucho más.
Voces contó que si bien en un principio dudaba si continuar o no con la carrera, confirmó que era lo suyo cuando comenzaron a animar. Le escuchamos.
Al principio, primer año, es todo junto, y es muy parecido al primer año de Bellas Artes, de la parte de pintura y todas esas cosas. No es tanto animación y cine, aunque analizamos películas y juegos y cosas así, pero es muy taller ese primer año. Y estamos todos juntos, los de cine, animación y videojuegos, o sea, somos un montón. Y como no vi mucho de animación ese año, igual yo dudé un poco de la carrera en sí, ¿no? Pero igual me gustó, o sea, nos enseñaron un montón de técnicas de todo tipo, así de todo sobre color, sobre las texturas, todo eso, que en verdad eso re sirve tanto en animación como en cine. Pero yo estaba en plan, yo quiero animar. Y después Recién en segundo año es que se divide la carrera en cine o animación y videojuegos. Y ahí sí siento que ahí empezamos a animar de una y todo. Ahí sí sentía que estaba haciendo animación. Segundo y tercero es animación y videojuegos. O sea, tenemos ambas cosas. En segundo tenemos que hacer, por ejemplo, a fin de año, dos proyectos finales. Uno que es una animación corta y lo otro es un videojuego en 2D, plataformero. En tercero, seguimos teniendo animación y videojuegos, que también el proyecto final es una animación y después el otro proyecto es un videojuego en 3D. Y recién en cuarto es que se divide y tenemos o animación o videojuegos y bueno, en animaciones, ahí sí es animación pura y dura.
Voces también explicó las diferencias entre la animación y quienes se especializan en videojuegos, a la vez que destacó la posibilidad de crear un mundo donde es posible manipularlo todo.
Animación es más la parte de todo lo, yo diría que lo visual, el movimiento, o sea, animar es literalmente mover, o sea, es como agarras lo que vos quieras y le das vida. Igual animación, por ejemplo, uno puede incorporar animación en los videojuegos, ¿viste? Cuando los personajes se están moviendo, están atacando, es algo animado. Y videojuegos es más la parte interactiva en plan de la programación, hacer tipo que ataque, que se mueva por ese mundo con que vos puedas manejarlo. Y en verdad siempre tuve vínculo con eso, siempre me encantó. En lo personal, yo estoy para animación más que para videojuegos. Siempre me gustó mucho más todo lo animado que, por ejemplo, lo live action, ¿no? Con personas. Porque siento que como que a través de la animación, como se puede transmitir de una manera más dentro de la mente misma. El cine me gusta, pero siento que no llega a los niveles que en la animación se puede porque uno puede manipularlo todo.
En referencia a la salida laboral en el área, Boquete la definió como muy auspiciosa, con una tasa de desempleo muy baja, y ubicó a Maldonado y Montevideo como los principales centros de desarrollo en videojuegos del país.
Muy auspiciosa. Son sectores que en lo nacional hay creo que por lo menos unas 30 empresas trabajando. Los dos polos de desarrollo son Montevideo y Maldonado. Está, por ejemplo, la Cámara de Videojuegos. La Cámara de Videojuegos, su presidenta en este momento, vive en Maldonado, trabaja desde Maldonado. Hay varios estudios que están en el departamento y otros tantos también en Montevideo. E imagino que también en otras partes del país, aunque yo no los tengo por lo menos mapeados, ¿tá? Se trabaja tanto a nivel nacional como internacional. Hay equipos que se conforman, que algunos aspectos de un desarrollo se hacen en Uruguay, ponele la parte de gameplay, la programación o el moderado, el diseño de escenarios, lo que sea, y capaz que otras partes se hacen en otro país. O hay estudios que desarrollan todo el proyecto acá, a nivel nacional. Tenemos empresas que, me refiero a Uruguay, ¿no? Tenemos empresas que tienen un impacto internacional con mucho conocimiento, con mucha llegada, han abierto. Tenemos nuestros llevados al fútbol, nuestros Suárez y nuestros Cavani en el territorio de videojuegos, que son conocidos prácticamente en todo el mundo. Y tienen una tasa de desempleo muy baja. De hecho, el sector está ávido de creadores que puedan abordar el lenguaje y puedan trabajar en las empresas. También hay mucho apoyo desde distintos organismos del gobierno para el desarrollo de estudios propios. Así que la salida laboral es positiva y muy auspiciosa.
Gabriela Guillermo es magíster en lenguajes y medios audiovisuales por la Universidad de París y es coordinadora de la trayectoria Medios Audiovisuales. Guillermo hizo un recorrido sobre las herramientas que van incorporando los y las estudiantes mientras avanzan en la carrera. La escuchamos.
Nosotros estamos académicamente insertos en Facultad de Artes, entonces la idea es que, bueno, que el egresado que siga esta trayectoria tenga las herramientas como para ser un creador audiovisual y abarcando todos los rubros, digamos, que implica ser un creador audiovisual. Entonces, en ese sentido, ellos, a medida que avanzan en los años, van adquiriendo las herramientas tanto en fotografía cinematográfica como en sonido, en distintos niveles, ¿no? Por ejemplo, en segundo, el sonido es la captura de sonido directo, y en tercero ya es la postproducción, y en cuarto ya es el diseño sonoro. Para decirte un ejemplo de cómo va cómo van creciendo los programas, aunque los centros de interés se llamen igual, porque en segundo se llama sonido, en tercero se llama sonido y en cuarto se llama sonido. Y bueno, en fotografía lo mismo, en fotografía en segundo aprenden más el manejo de cámara, en tercero ya se involucran con la iluminación y en cuarto profundizan en ambos aspectos, como para ser directores de fotografía. Después tienen también guión en los 3 años, dirección de actores con más énfasis en segundo, luego tienen un poquito también en tercero, tienen realización, lo que es, todo lo que abarca lo que es la realización, ¿viste? Audiovisual, y después tienen dirección de arte que es, bueno, todo lo que es escenografía, caracterización, vestuario, maquillaje. Después tiene montaje en los 3 años, claramente. Y postproducción de imagen tiene en tercero y cuarto. Y de sonido, como te decía, también en tercero y cuarto. Después, en segundo, hay también historia del cine. Tiene historia del cine. Y después hay las optativas que son cine experimental y videoarte. Y dirección de arte también está puesta como optativa para que el estudiante allí pueda profundizar lo que no alcanza para hacer adentro de la currícula, porque viste que no nos da para profundizar tanto en todos los centros de interés, porque como trabajamos por taller único, cada año es un taller único en donde están todos atravesados estos centros de interés por la misma premisa. Entonces, una misma premisa se trabaja en foto, en sonido, en montaje, en segundo. El primer semestre es documental y el segundo semestre es ficción. En tercero, el taller de realización es un taller de realización integral, donde se trabajan todos los formatos, todos los géneros, pero también la hibridación de los géneros. Y en cuarto año, los estudiantes eligen un proyecto más personal a desarrollar, que puede ser tanto un documental como una ficción, como una hibridación, pero que es más largo que todo lo que hicieron en la carrera. En la carrera han hecho sobre todo cosas menores a 30 minutos y en cuarto ya la tendencia es a lograr mediometrajes o inclusive ya más cercano a lo que es largometraje. Una cosa muy importante es que en cuarto tienen producción y producción los acerca más a la inserción del medio laboral porque ahí ya aprenden todos los fondos que hay en el Uruguay para el audiovisual, para financiar sus propios proyectos, cómo se presentan a los fondos. Ya todo cuarto año se acerca más a lo que uno hace para presentar una película al fondo, ¿viste? Inclusive pasan por una instancia de pitching, de que presentan un teaser, que es como un avance de una película. Los vamos dejando como preparados para que puedan insertarse ahí laboralmente como creadores, no tanto como trabajadores dependientes, sino como que ellos mismos puedan realizar sus propias producciones y que luego tienen que hacer, como en las dos trayectorias, un trabajo final de egreso, que eso es propio de la facultad para licenciarse. Tienen que hacer un trabajo final de egreso que puede ser algo más práctico o algo más teórico, analítico, pero que siempre, por más que sea práctico, va a ser acompañada de un trabajo escrito académico.
Según Guillermo, el ABC del lenguaje audiovisual no se vio trastocado pese a la incorporación de nuevas plataformas y formas de comunicación. También comentó cómo se prepara a las y los estudiantes en la actualidad y la realidad del manejo audiovisual.
Nosotros, cuando los formamos a ellos, los formamos claramente para los medios audiovisuales. De todas maneras, el lenguaje audiovisual es o sea, el ABC del lenguaje es el mismo, ¿viste? Así vos hagas películas para una pantalla como la del cine o una pantallita como la del celular, ¿no? El lenguaje, el montaje. Sí, cambian de repente los ritmos, cambian los planos, lo tenemos considerado. Y hacemos mucho énfasis en que ellos se preparen para la pantalla grande, ¿viste? Que nos parece que es ahí donde está el arte mayor del cine, de la cinematografía. Porque es bien diferente lo que se ve en una pantalla grande que lo que se ve en una pantallita de celular. Pero bueno, sí, inclusive tenemos una optativa que se llama Cine Contemporáneo en la era, en la era esta de la plataformización, digamos, y que se centra a abarcar eso. Y es muy importante porque los ubica en el panorama actual y futuro, digamos, de esto que está ocurriendo con las plataformas, sí. Y en Uruguay, bueno, lo que está pasando es que igual los fondos para vos realizar son los mismos, o sea, son los fondos de fomento, son pa tanto para documentales, para ficciones, pero no están diciéndote para tal plataforma. Sí, ahora hay un nuevo fondo, que ese me parece interesante, como para nuevos lenguajes y nuevos formatos audiovisuales, que ese no existía. Y que es para hacer cosas más del tipo instalaciones, más museísticas, viste, que tienen que ver con el audiovisual más de museo, o videoarte. Y eso es una novedad que ocurre este año y está buenísimo que ocurra.
Emanuel Ojeda es estudiante de la trayectoria en medios audiovisuales, a la cual se inscribió en el año 2013. Previo a inscribirse a la universidad, formaba parte de un grupo de jóvenes que realizaba cortos en el departamento de Artigas.
Gracias a un proyecto llevado a cabo por el Ministerio de Educación y Cultura, conoció la propuesta del CURE a través de un docente de la licenciatura. Escuchamos a Ojeda.
Soy de la generación 2013, arranqué un poco antes. En el 2016 fue cuando en realidad terminé la parte de la cursada. Antes del 2013 estaba viviendo en Artigas, que teníamos un grupito del liceo que hacíamos cortos y demás. Y estuvimos también en un proyecto que hizo el MEC, que daban como unas mini clasecitas de audiovisual una vez por mes, que en esa época se hacían en Durazno, me acuerdo. Más o menos creo que fue en el 2010, 2011. No me acuerdo cómo se llamaba el programa, pero estaba bueno. Hacías un mini cortito y después de eso, algunos de ellos se proyectaban por TV Ciudad y demás. Y bueno, una de las personas que estaba daba esos cursos, esos talleres, era docente de la licenciatura, que estaba Pancho, lo conozco como Pancho, no me acuerdo su nombre en ese momento, porque estuvo muy poquito, en realidad, muy poquito tiempo. Yo tuve, no sé, creo que dos o tres clases con él nada más, y siempre lo conocimos por su apodo. Y bueno, fue la persona con que la primera vez tuve conocimiento de que existía una carrera audiovisual, digamos, que era de la Universidad de la República, que no estaba en Montevideo también, porque yo estaba con eso de que era del interior. Estaba tratando de buscar qué estudiar y me llamaba mucho el tema del audiovisual y el saber que había una carrera pública, que no tenía que caer, digamos, en un lugar privado, que tenía buenas referencias, digamos, porque había escuchado de algunas personas que estaban tratando de incursionar también en la licenciatura, que era bastante nueva, y tal, me la jugué y fue de esa manera que conocí lo que era la licenciatura. Me mudé desde Artigas a Piriápolis. Fue todo, hubieron como muchísimos cambios que estuvo muy bueno, además, encontrarse con eso, que es como una licenciatura pública de audiovisual y que tenés también ahora, hace pocos años, la parte de animación y videojuegos, que es increíble que la Universidad de la República tenga una carrera así y que te permita también crecer en tu formación, digamos, artística. Por el lado del audiovisual, que es algo que hoy en día está súper presente en todo. Desde que nos levantamos, capaz estamos mirando Reels en Instagram, a mirar una serie en Netflix, estamos invadidos, digamos, por el audiovisual.
Desde el año 2011, entre el alumnado y docentes de la trayectoria Medios Audiovisuales, los miércoles de cada semana se realiza el Cineforo, espacio donde confluyen vecinos, vecinas, estudiantes, docentes, actores, actrices, directores y directoras que presentan sus películas y que luego de proyectadas se abre un espacio de intercambio.
Gabriela Guillermo nos cuenta cómo nació esta iniciativa que hoy en día es utilizada por las propias productoras para estrenar las películas del cine nacional.
El primer año recibimos en la escuela a un director de foto alemán, que era el director de foto de Herzog. Ese es un gran cineasta que hizo películas como Aguirre, la ira de Dios, unos peliculones. Lo invitamos y hizo un taller de cine, de dirección de foto, y nos propusimos abrir la escuela, ya que teníamos ese señor que es como tener un prócer más o menos del cine, abrir la escuela para que todos los vecinos lo escucharan a él de primera mano hablar de cómo había hecho la foto de esta película, Aguirre, la ira de Dios, que fue filmada en la selva, y un rodaje complicadísimo. Y entonces proyectamos la película afuera, en Playa Hermosa, hacia la ruta, con la pantalla hacia afuera, los vecinos traían las sillas y lo hicimos a fin de año. A partir de esa experiencia dijimos, pero esto lo tenemos que repetir todas las veces que podamos, abrir la escuela para la comunidad y que vengan los vecinos. Nos dimos cuenta que las conversaciones entre estudiantes, docentes y vecinos eran riquísimas. Entonces lo empezamos a hacer sistemáticamente todos los miércoles. Y entonces nosotros lo que hacemos es invitar películas de cineastas, y pueden venir no solo las directoras y los directores, sino los fotógrafos, las fotógrafas, o sea, los directores de arte, los productores, las productoras, pero que no estén trabajando con nosotros, ¿viste? Son como de alguna manera de afuera. En el marco del Mes de la Memoria, proyectamos Migas de Pan y vino una expresa política, protagonista de la historia, sin ser protagonista de la película, y les habló directamente a los estudiantes, ¿viste? De todo lo que vivió. Y fue un cineforo súper conmovedor, y por eso te digo, a veces hacemos temáticos. En julio hacemos un cineforo que tenga que ver con la afrodescendencia, en septiembre con la diversidad, en marzo con la mujer, y así, ¿viste? También vamos intercalando. De repente sabemos que hay un invitado extranjero que está en Uruguay. Ya directamente nos están tomando el cineforo como una sala de cine de exhibición, de estreno del cine nacional. Te digo porque nos están llegando propuestas de las productoras que al mismo tiempo que estrenan una película en Montevideo, la quieren estrenar acá en el cineforo. Y vienen las directoras. El otro día pasamos El viento que arrasa, que se estrenó antes en nuestro cineforo y al otro día en Montevideo. Los estudiantes preparan cada cineforo, es decir, presentan a los directores, estudian sobre quiénes son, cuentan su biografía, una breve reseña, y después se proyecta la película y después se abre el debate a todo el público. Y ahí es riquísimo, porque ahí están los propios estudiantes de cine que preguntan cosas más vinculadas al lenguaje, y tienen la posibilidad de tener adelante a los creadores, pero también el público en general que hace su aporte y que enriquece.
En su rol en el Departamento Técnico Audiovisual, Ojeda se encarga de administrar los recursos técnicos desde una cámara de fotos a un simple foco de luz que los y las estudiantes requieren a diario para la tarea de campo. Dentro de los aspectos positivos que visualiza Ojeda, remarca la abundancia de recursos materiales con los que cuenta la universidad para las prácticas estudiantiles.
Algo súper importante que tiene esta licenciatura pública es que tenemos como mucho equipo. O sea, somos de las carreras audiovisuales hoy en día en Uruguay, la mejor equipada. Y eso permite poder brindarle equipo de calidad a nuestros estudiantes para hacer sus trabajos. Entonces yo me encargo justamente de eso, los chiquilines hacen una reserva de equipamiento, necesitan X cámara, X lentes, X luces. Yo les preparo ese equipo, lo chequeo que funcione bien, correctamente, le enseño el uso de cómo funciona eso, tener los cuidados con el tema de la electricidad, digamos, el cuidado con el tema de las cámaras. Bueno, tenés una cámara, no podés hacer esto, tenés que cuidarla de esto. O sea, los cuidados básicos, digamos, para que ellos aprendan a usar el equipo, puedan filmar lo que tienen que filmar y puedan devolver el equipo sin ningún problema. Y también sirve como una experiencia, digamos, de un simulacro de que algo que pasa mucho en el audiovisual es vos te enfrentás a arrendadoras de equipos. Entonces, de cierta manera, es como una primera experiencia de acercamiento de eso. O sea, no es que funcionemos como una arrendadora, pero sí los hacemos pasar por el proceso de reserva de equipo, de hacer una reserva de equipamiento, de hacer un chequeo de equipamiento también, de bueno, nos enfrentamos a una cámara. ¿Qué tenemos que revisar de la cámara para saber de que la cámara funcione bien, de que no tengamos ningún problema, digamos, durante el rodaje, de que los lentes funcionen también bien, que estén limpios, que no tengan hongos, que enfoquen, que coincida el número del foco con donde tienen que enfocar. O sea, todos esos parámetros para que después ellos salgan, digamos, a la vida y vayan a una arrendadora y puedan revisar el equipo correctamente y para que después puedan filmar con tranquilidad.
En cuanto a la inserción en el área, Guillermo se mostró contenta con la realidad que atraviesan los y las profesionales. Señaló que en referencia a la cantidad de egresados y egresadas, la inserción en el ámbito laboral es elevada.
Estamos bastante contentos porque tenemos egresados trabajando en varias productoras audiovisuales, además de egresados que están ya haciendo sus propias películas, que han ganado fondos y ya las están produciendo y las están haciendo. Tenemos egresados trabajando en Cimarrón, tenemos egresados trabajando, que trabajaron en Control Z y ahora en lo que se llama Mutante Cine. Tenemos egresados en producciones, trabajando en diferentes rubros, por ejemplo, en fotografía, en arte, en producción. Así que nosotros vemos y sobre todo en Cimarrón ahora están trabajando mucho, también en festivales de cine, tenemos inserción en festivales de cine. Otros egresados que han preferido la carrera académica y que ya son grado 1, viste, de Facultad de Artes, o que presentan proyectos de extensión y de investigación y también los han obtenido. O sea, para el número de egresados que tenemos, creemos que el porcentaje es
Si te
elevado.
quedaste con ganas de conocer más sobre la licenciatura en Lenguajes y Medios Audiovisuales, te invitamos a visitar la página web del Centro Universitario Regional del Este y conocer toda su oferta educativa.
Ingresando al sitio www.cure.edu.uy, en la sección Enseñanza, Oferta Educativa y luego en Licenciatura en Lenguajes y Medios Audiovisuales, podrás ver los requisitos de ingreso, objetivos, reglamentos, preguntas frecuentes, videos y mucho más.
En el estéreo. Una mirada musical de la región. Vos también podés ser parte.
Hoy escuchamos en estéreo a Agustín Moratorio, cantautor, compositor y productor uruguayo. Además de su carrera como solista, también es uno de los guitarristas y cantantes de la banda Salandrú. Compartimos su canción Punto de Equilibrio con Lucía Ferreira como invitada.
Busco el lugarrón, busco atravesarlo junto con mi avión y así ver el cielo que despierta mis desvelos y poder calmarlos con una canción. Busco las raíces de cada intención, aunque el inconsciente siempre me burló. Cada rinconcito un nuevo precipicio por los vicios de cada reacción. Y en cualquier rincón, los que no lo ven en su interior, todos ellos fuimos, somos o seremos por los ciclos de cada estación. Y a poco empiezo a comprender, busco el punto de equilibrio entre el dolor y el gusto, justo de la libertad. Busco el punto de equilibrio entre el dolor.
En Udelar en todo el país les compartimos una mirada regional a través de la música de artistas de todos los departamentos. Te invitamos a ser parte, acercándonos tu música o la de artistas que admires.
Les invitamos a escuchar este y otros programas de Udelar en todo el país en uniradio.edu.uy y a seguirnos en Instagram en Udelar en todo el país.
Somos el Centro Universitario Regional del Este, el Centro Universitario Regional Litoral Norte, el Centro Universitario Regional Noreste. Somos la UDELAR en todo el país. Así pasó UDELAR en todo el país. Nos volvemos a encontrar para compartir más información de los centros universitarios regionales.